ir directamente para Lubbock, Texas. Ténganme sus oraciones. Pero antes de hacerlo, me pusieron un reto y me dijeron, yo estoy en Lubbock, Texas, y nosotros tenemos la competencia de una compañía de hamburguesas que se llama In-N-Out aquí. In-N-Out. Y me dijeron, esas son las mejores hamburguesas, las comidas rápidas en todo lugar. Y yo le decía, no, es Whataburger en Colombia, en Lubbock, la que tenemos nosotros. Y me dijeron, no, son estas. La probé y déjenme decirles eso, tienen una gran hamburguesa. Pero me pusieron el reto y me dijeron, a que no eres capaz de ponerte la de In-N-Out en este lugar. Así que no les voy a predicar así, pero ya soy oficialmente de California. Tienen una buena hamburguesa y los que trabajan ahí están muy buena la hamburguesa. Y gracias por lo que nos atendieron y estuvieron en ese lugar. La hamburguesa me salió gratis. Así que son muy buenos. Así que déjenme comenzar diciéndole esto. El ser humano tiene la tendencia a que cuando va pasando la edad, va alcanzando logros, va llegando a límites en su vida, las responsabilidades son menos. Y tiende a decir cosas como, el día que yo me retire, voy a poder finalmente disfrutar de una vida mucho más fácil, de dejar de tener tantos retos en la vida, tantos, no correr tantos riesgos. Voy a tener la posibilidad de por fin descansar. Entre más va avanzando la edad, entre más las fuerzas son pocas, uno va tratando de no tomar tantos riesgos y de que las responsabilidades sean mucho menos. Yo he escuchado muchas veces a personas que me dicen el día, sobre todo personas que venimos de otros países, me dicen, el día que yo logre llegar a cierta edad y que logre ahorrar cierto dinero, voy a regresar a mi país y me voy a retirar y ese día voy a volver a tener los caballos, las gallinas, voy a poder tener una buena casita, voy a estar con mis nietos, con mis hijos y voy a poder finalmente disfrutar la vida. ¿Cuántos de ustedes han pensado de esa manera algún día? Veo caras y el Espíritu Santo ya está hablando en este lugar. Entonces tenemos esa tendencia a que el ser humano se sienta que al pasar los años, como las fuerzas son menos, las capacidades son menos, ya no tenemos la misma energía que teníamos a los 20. ¿Cuántos saben que eso pasa en la vida, verdad? No tenemos ya la misma energía. Es el mismo tiempo, pero no tenemos la misma energía que teníamos antes. Antes hacíamos 4, 5, 6 cosas en el día. Hoy hacemos una y estamos cansados. Llegamos a la casa y lo primero que llevamos diciendo es, mi amor, me duele la espalda. ¿A cuánto le duele la espalda cada vez que llegan a la casa? Las cosas en la vida van haciéndonos pensar que en algún momento tenemos que descansar. Que en algún momento va a llegar en la vida donde ya no vamos a tener tantas responsabilidades. Recuerdo una historia no hace mucho tiempo, una película que vi hace algunos años. La película era titulada El extraño caso de Benjamin Button. El extraño caso de Benjamin Button. Y se trataba la historia y comenzaba la historia con un anciano con una tristeza muy grande que construía relojes. Este reloj que construyó era en memoria de las personas que habían muerto en el ejército en la Primera Guerra Mundial. Este reloj estaba puesto en un lugar público. La diferencia de este reloj es que el reloj, en lugar de dar las manecillas hacia el lado derecho, daba manecillas al contrario, iba retrocediendo. En medio de esa historia dice que el 11 de noviembre de 1918 nace un niño en un hospital, hijo de Thomas Button. Este jovencito, este niño que nace con una diferencia a todos los demás. En lugar de nacer como un niño normal, este niño nace como si fuese un anciano. Y la historia toda se resume de esta manera. Se resume en que se trata de un hombre que nace como si fuera un anciano con 80 años y va rejuveneciendo con el tiempo. La historia de la cual hoy les voy a hablar, el personaje del cual hoy vamos a hablar, es un personaje que pareciera, si yo lo llamara el título de esta historia, como si fuera un extraño caso, el extraño caso de Caleb. Y vamos a entender por qué. En el libro de Josué capítulo 14 versículos del 7 al 12, Josué capítulo 14, versículo de 7 al 12, la Biblia dice lo siguiente, dice, yo tenía 40 años, permítame utilizar una versión más actualizada, pero dice esto el libro de Josué, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie creía que quería entrar en la tierra prometida. Déjenme tomarme un minuto aquí para explicarle un poquito de la historia y de qué está refiriéndose Josué o el libro de Josué en este momento. Está hablando de uno de los espías que fueron a la tierra prometida luego de que Moisés los envió. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel por muchos años estuvo cautivo. Tuvieron un gran libertador de parte de Dios que fue Moisés. Moisés libera al pueblo de Israel, pero Moisés sabe que en algún punto de su vida va a tener que dar el legado a otra persona. Pero antes de hacerlo, él quiere asegurarse de que conocen la tierra prometida. Él quiere asegurarse de qué va a pasar o qué se van a enfrentar cuando lleguen a la tierra prometida. Para eso, él envía 12 espías, 12 personas, uno de cada tribu de Israel. Los envía a mirar la tierra que Dios se les ha prometido. Recuerden, hasta este momento era una promesa de Dios. No habían llegado a la promesa, no la habían logrado ver. Estaban espiando la promesa. Si envía a estos 12 espías. Y cuando llegan a la tierra, los 12 miran lo mismo. Miran una tierra llena de obstáculos, de dificultades, de gigantes. Una tierra de guerreros. Por supuesto, ven también lo que Dios les prometió. Una tierra de leche y miel con muchas cosas y muchos beneficios que no habían tenido por muchos años. Pero cuando regresan de la historia, cuando regresan hacia Moisés, los 12 espías, dice la Biblia que 10 de ellos llegaron con un informe negativo, diciéndole a Moisés: Moisés, olvídate que vamos a poder conquistar esta tierra. Eso es solamente un sueño. Olvídate que vamos a poder lograr vencer a lo que acabamos de ver. Pues vimos hombres muy grandes que nos hacían ver como insectos a nosotros. Nos hacían ver tan pequeños que parecíamos moscas, cucarachas delante de ellos. Moisés, olvídate que vamos a poder con ellos. Sin embargo, dentro de esos 12 habían 2. Sus nombres, Josué y Caleb, muchos los hemos conocido. Josué y Caleb, es más, muchos de sus hijos se nombran con esos nombres por la importancia que tuvieron Josué y Caleb. Josué y Caleb llegan donde Moisés, le dicen: Moisés, es cierto lo que dicen los otros 10. Es cierto que es una tierra llena de obstáculos y dificultades, pero sabes, si Dios nos los prometió, Dios lo va a cumplir. Si Dios nos dio la promesa, Él va a cumplir esa promesa. Y llegan con un informe positivo. Por eso en el libro de Josué capítulo 14, un personaje que había desaparecido en todo el libro de Josué, en los primeros 13 capítulos no hablamos otra vez de Josué. Sin embargo, en el capítulo 14, Caleb desaparece nuevamente en la historia. Y mira lo que dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Ya conocimos la historia. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron a todo el pueblo, que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra, le dijo Moisés a Josué, a Caleb, y la de tu descendencia y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, pues, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora, y esto es lo interesante de la historia, y por eso les decía que pareciera como el extraño caso de Caleb, como esa historia del hombre que nació siendo un anciano, pero comenzó a retroceder, como si estuviera no envejeciendo más. Dice: estoy tan fuerte. Ahora tengo 85 años. En este momento de la historia, Caleb ya no tiene los mismos 40, 42, 43, 44 años. Las fuerzas no deberían ser las mismas. Decíamos al principio que lo más normal es que cuando las fuerzas van disminuyendo es porque la edad va entrando. Sin embargo, la edad iba creciendo en Caleb, pero pareciera, de acuerdo a lo que va a pasar aquí, que Caleb era diferente. Porque dice la historia que tenía 85 años y dice esto: estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía antes. Así que dame esa zona montañosa, dame esa montaña que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontrábamos allí los descendientes de Anak, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor me dijo. ¿En qué cabe la mente? Está bien que hubiera dicho eso cuando estaba más joven. Está bien que hubiera dicho eso de pronto cuando tenía 50 años, todavía había energía para hacerlo. 85 años y le estaba pidiendo a Dios un nuevo reto. Y le estaba pidiendo a Dios una nueva oportunidad para alcanzar la promesa que él le había hecho. ¿Cuántos de nosotros al pasar la edad, en lugar de pedirle a Dios cosas nuevas por hacer con nosotros, decimos: Dios, basta, ya lo hice todo, ya he alcanzado cosas, Señor? A veces la iglesia cumple más 30, 40 años y decimos: Señor, ya está suficiente con lo que hicimos. Gracias por los hermanitos o las hermanas que se sientan cerca de nosotros. Ya crecimos suficiente. Y Dios está esperando que nosotros digamos: Señor, si tú no prometiste más, si tú quieres más, si aún hay cielo e infierno y tenemos que conquistar gente para que no se vaya al infierno, aquí estoy, Dios. Danos lo que nos prometiste. Danos las promesas que nos diste. Muchos llegan a un punto y que dicen: ya me rendí con mis hijos. Ya lo intenté todo, ya oré todo, ya hice todo y Dios no hizo nada. ¿Cuántos, en lugar de decir ya se acabó todo, mejor no decimos: Señor, dame lo que me prometiste? Yo sé que tú lo vas a cumplir. Yo sé que si lo hiciste con Caleb y te lo pidió a los 85 años, todavía lo puedes hacer conmigo. Pidiéndole a Dios que todavía podemos. Y es interesante ver que esta historia de Caleb y este espíritu diferente, como lo he llamado, un espíritu que marca la diferencia, no comenzó a los 85 años, comenzó mucho antes. En el libro de Números vemos estos nombres, y yo no sé si ustedes recuerdan estos nombres. Dígame si alguno recuerda estos nombres: Igal, Paití, Gadiel, Gadí. ¿Usted conoce esas historias de esas personas? Amiel, Setur, Naví, Gehuel, Samuá, Safat. ¿Sabes quiénes eran ellos? ¿Sabes quiénes eran esos nombres? Eran los 10 espías que llegaron a Moisés con malas noticias. Déjeme darle estos dos nombres: Josué, Caleb. ¿Usted conoce la historia de estos hombres? ¿Sabes por qué? Porque solamente usted conoce la historia de las personas que están dispuestas a marcar la diferencia. Cuando hay personas que se levantan para marcar la diferencia, también marcan la historia. Marcan la historia de familias, marcan la historia de hogares, marcan la historia de ciudades. Personas que marcan la diferencia quedan en la historia. Usted no se acordó de los otros 10, pero sí se acuerda de José y Caleb. ¿Por qué? Porque son personas con un espíritu diferente. Porque fueron hombres con un espíritu que marca la diferencia. Números 14, versículo 24 dice: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente. Tiene un espíritu diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que yo le corresponde. En la historia quedan personas que marcan la diferencia. Ahora déjeme decirle esto: ¿qué significa entonces tener un espíritu diferente? ¿Qué significa tener un espíritu que marca la diferencia? Un espíritu que marca la diferencia, número uno, si está copiando, diga: conoce a Dios. Vamos, diga: conoce a Dios. Una persona que tiene un espíritu que marca la diferencia, conoce a Dios. El nombre de Caleb significa perro. Y puede sonar un poco duro esta palabra, la palabra perro, pero déjeme decirle que muchas veces he escuchado a personas diciéndome: entre más conozco a la gente, más me enamoro de mi perro. El perro tiene unas características que todos conocemos. Es que el perro es fiel. Nosotros tenemos una perrita, mi esposa y yo. Una perrita hermosa, maravillosa. Iba a poner una foto de ella, pero es demasiado bonita y demasiado hermosa y todos iban a comenzar a llorar después. Así que decidí no hacerlo. Pero déjeme decirle, tenemos una perrita, se llama Roxy. Roxy es la perrita. Y déjeme decirle algo. Cuando mi esposa sale fuera de la ciudad con mis suegros y me dejan a mí solo en la casa, ella no me pregunta ni me dice: mi amor, ¿tienes para comer? ¡No! Pero ¡ay de que Roxy no coma! ¡Ay de la que la perrita pase hambre! Yo puedo ayunar, pero la perrita no. Yo necesito ayuno, ella no. Tienen una relación especial. Ahora, es interesante ver cómo en medio de esa relación Roxy responde al amor que le da su dueño. Roxy responde con fidelidad, con cariño, lo que le damos como amor, como dueños. Así que en este caso, El perro es reconocido por esa característica de fidelidad. Caleb es reconocido por una persona fiel. ¿Y sabes por qué Caleb era tan fiel y tenía esa fidelidad, capaz de aguantar los años, las dificultades? ¿Sabes por qué Caleb estaba tan seguro y tenía un convencimiento tal de que Dios, que si Dios le había prometido hacía 40 años una montaña, un monte, y que ese era de él? ¿Sabes por qué tenía tal convencimiento? Porque Caleb conocía a Dios. ¿Sabes quién es la gente que es capaz de aguantar las dificultades, seguir adelante, no renunciar y agarrarse de Dios? La gente que conoce a Dios. ¿Y sabes qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios no es una religión. Conocer a Dios no son métodos. Conocer a Dios no son haz y dejas de hacer. Conocer a Dios es tener una personal e íntima relación con Dios. Si esta es tu primera vez en la iglesia, es la primera vez que viniste, déjame decirte, en este lugar no te estamos hablando de religión. En esta iglesia te hablamos de relación. De una relación con una persona que tú quieres conocer y que él desea conocerte a ti también. Porque eso es lo que significa realmente tener una relación con Dios. No es solamente que yo conozca a Dios, sino que Dios me conozca también a mí. Y muchos de nosotros preguntarán y dirán, pero pastor Efraín, ¿no es que acaso Dios no nos conoce a todos nosotros? Déjeme darle un ejemplo de lo que quiero decirle acerca de relación y lo que significa tener una verdadera relación con Dios. Mi esposa y yo teníamos unos cuantos meses de habernos casado y estábamos en la casa viendo una película romántica. Cuando está recién casado, tiene que ser romántica o de miedo para que lo abrace. Y estábamos viendo la película y en medio de la película sonó mi teléfono. Y mi teléfono suena y veo la llamada. Y cuando veo el número y la persona que está llamando, me doy cuenta que es un número que no debería estar ya en mi teléfono. Y la próxima vez que haga algo como eso, voy a ir a las clases de la pastora Rita, de parejas. Es el teléfono de una exnovia. ¿Y ustedes saben para dónde va la historia? ¿Qué hacemos nosotros? Recién casado, no quiero dañar la historia de romanticismos y como buen hombre lo que hago es, escondo el teléfono, cuelgo la llamada, borro el mensaje y borro todo lo que hay ahí y nada pasó, mi amor, y abrazados. Recuerdo yo que durante la semana yo sentía en mi corazón, tengo que decirle, y yo sentía que había algo dentro de mí que me decía tienes que decirle, tienes que abrir tu corazón y decirle. Yo le decía, diablo mentiroso, ¿me quieres hacer pelear con mi esposa? Cuando en realidad era Dios que me estaba hablando, sino que no, que uno cuando está en esos primeros días, yo la conozco a ella, como la pueden ver, es bien hermosa, bien preciosa, pero tiene un carácter. Y pasó una semana, o pasaron como unos 6 días, y me acuerdo que llegué a la oficina y le dije, mi amor hermoso, cosita linda, usted tiene que ser inteligente, vamos. Usted sabe que están a punto de ahorcarlo y de matarlo y llevarlo a la guillotina. Por lo menos que vaya con romanticismo. Y cuando llego al lugar, llego donde ella y me dice, ¿qué me quieres decir? Le digo, te amo, mi amor precioso. Qué linda estás. Cuando pasa ese momento, me dice, ¿qué me quieres decir? Las mujeres son muy inteligentes. Ah, me gusta. Me vuelven a invitar a la iglesia por ese mes. Y recuerdo que me dijo, ¿qué me quieres decir? Y yo le dije, mi amor, ¿te acuerdas de hace unos días? Yo recibí una llamada, estamos viendo esta película, estamos viendo esto. Y recibí una llamada. Y la verdad es que esa llamada era de esta persona. Y no debía tener ese número, lo siento. No contesté, no respondí el mensaje, así que ya sabes. De pronto ella me mira y me dice, yo sabía. Yo dije, Dios mío, tengo que tener cuidado con esta mujer, tiene ojos en la espalda. Me dijo, yo sabía. Le dije, ¿cómo así? Sí sabía, mi amor, yo sabía. Yo vi el mensaje, tú viste el mensaje, pero si lo borré en segundos. No de ese tiempo, no, yo logré ver el mensaje y era de esto y esto y esto. Yo, Dios mío, Señor, ¿le diste un don especial a esta mujer o...? Pero después de eso me dijo una frase que cambió la relación. y mejoró mucho más nuestra relación. Seguimos trabajando en ella, pero mejoró mucho nuestra relación en ese momento cuando dijo, yo sabía lo que pasó, pero me dijo, pero gracias por decirme, porque eso quiere decir que quieres una mejor relación conmigo y quieres conocerme mucho mejor. ¿Sabes que cuando nos acercamos a Dios y conocemos a Dios, nos damos cuenta que fallamos, pecamos, pero tenemos un Dios que cuando fallamos y nos arrepentimos, nos está esperando diciendo, ya yo sabía, pero gracias por decirme, porque eso quiere decir que quieres una relación mucho más profunda y mucho más real conmigo. Eso significa conocer a Dios. No solamente que yo lo conozca a Él, sino que Él me conozca a mí. Que yo pueda abrir mi corazón en una verdadera relación y decirle, Señor, aunque te he fallado y tú lo sabes, aquí estoy. Y así comienza a tener una relación más profunda. Y es cuando la fidelidad, como la fidelidad de Caleb, aparece en nosotros. Fidelidad que tiene que haber en personas que tienen un espíritu que marca la diferencia. Usted quiere marcar la diferencia en su familia, en su casa, en su hogar, en su trabajo, en su iglesia, en todo lo que hace. Conozca a Dios y tenga una relación mucho más profunda con Dios. Una persona que marca la diferencia no es solamente una persona que lo conoce. Una persona que logra marcar la diferencia también es una persona que no olvida. Y pareciera extraño lo que le estoy diciendo aquí, pero uno tiene que aprender a veces no olvidar. ¿Cómo así? A no olvidar las cosas correctas. El ser humano tiene la tendencia a no olvidar siempre lo negativo, siempre lo que causó un daño, y tiende a mantenerlo. Pero tiene la tendencia a olvidar las cosas buenas y positivas que a veces a Dios ha hecho por nosotros. A veces nos quedamos tan encerrados en los problemas, en las dificultades, en los momentos difíciles que vivimos en el momento, y olvidamos que Dios lo hizo antes y que nos sacó de momentos mucho más difíciles. Y en lugar de utilizar eso que Dios hizo antes, en el momento que estamos viviendo, lo que hacemos es olvidar las cosas que debemos recordar a veces. Caleb tenía un espíritu que no olvidaba. Esta característica la podemos ver muchos años atrás cuando fue enviado con los espías. Yo puedo imaginarme el momento, y déjenme ser un poquito más gráfico. A mí me gusta utilizar la Biblia y llevarla a la parte práctica, donde la gente puede ver la práctica. Porque recuerde, estos personajes que están en la Biblia no son superhéroes. No son personas supernaturales o sobrenaturales. Eran personas como usted y como yo. Josué y Caleb eran hombres como usted y como yo. Es más, yo quisiera que si algún día la Biblia se reescribiera una otra vez, o si hubiera esa oportunidad de reescribirse, ojalá que saliera el nombre de Templo Victoria en ese lugar. ¿A cuánto le gustaría el libro de Efraín? Y usted puede ver que Caleb tenía esa característica de las personas que marcan la diferencia muchos años atrás. Y yo puedo imaginarme que cuando iban hacia el lugar a espiar la tierra de Canaán y a ver cómo era, retrocedimos en el tiempo. Cuando iban a ese lugar, yo me puedo imaginar que de pronto Moisés y Caleb comenzaron a ver que los otros 10 como que tenían un lenguaje muy negativo. Y se comenzaron a juntar de pronto ellos dos. Es decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios nos puede dar esta tierra. No sé qué vamos a ver, pero no creo que nos puede dar. De pronto Caleb le respondía, ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Yo creo que Dios nos va a dar esta tierra. Si ya nos lo prometió, Dios es un Dios fiel que nos las puede cumplir. Es más, ¿sabes? Déjame decirte algo. Yo conozco a Dios. Yo he tenido una relación personal con Dios. Josué de pronto le responde y le dice, ¿sabes qué, Caleb? Yo también. Y hemos tenido una relación maravillosa y hemos aprendido mucho de nuestro líder Moisés. Y en medio de esa relación llegan a la tierra, ven lo que ven los gigantes, ven la imposibilidad y regresan. En el regreso yo puedo imaginarme que los otros 10 solamente iban recordando lo difícil que era. ¿Usted puede imaginarse eso en el camino? Los otros 10 de pronto hablando y diciendo, viste, te lo dije, Moisés está loco, es imposible conquistar esta tierra. ¿Sí viste lo grande que eran esos hombres? De pronto el otro le respondía, el otro día, sí, tienes toda la razón. Es muy difícil conquistarlo, ¿sabes qué? Olvídense de eso. El otro le decía, claro, yo sabía que este Moisés probablemente se cayó de algún edificio cuando estaba subido allá y le cayeron las 10 tablas y se volvió loco. Pero habían dos que tenían y comenzaban a recordar algo diferente. De pronto estos dos comenzaron a recordar, ¿sabes? Comencemos a recordar cuando Dios nos ayudó a abrir el mar. ¿Tú recuerdas eso, Josué? Claro que yo lo recuerdo. ¿Recuerdas cuando cayó maná del cielo? ¿Alguien está siguiéndome aquí?
¿Recuerdas cuando cayó maná en el cielo? ¿Recuerda cuando Dios nos alimentó con esas aves? ¿Recuerda cuando logró brotar agua? ¿Recuerda que nuestro calzado nunca se envejeció? Iban hablando y recordando, no olvidando lo que Dios iba haciendo. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron donde Moisés, los otros 10 llegaron diciendo: se acabó esto, Moisés, olvídate, no se puede hacer nada. Estás perdido si crees que vas a lograr algo o conquistar esa tierra. Sin embargo, llegan los otros dos con ánimo y dicen: Moisés, estamos listos. Si Dios nos lo prometió, Él lo va a hacer. Si ya lo hizo antes, Él lo puede volver a hacer otra vez. Si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer. Espíritu de una persona que marca la diferencia, recuerda lo que Dios hizo y no olvida lo que Dios hizo por él. Cuando venga la enfermedad, cuando venga la dificultad, cuando vengan los problemas, cuando las cosas no quieran cambiar, usted recuerda que si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer otra vez. Personas que tienen un espíritu que marca la diferencia no olvidan lo que Dios hizo por nosotros. Josué y Caleb, Caleb no olvidó y sabía que si Dios le había prometido algo, no importa si él tenía 85 años, él tenía todavía la fuerza suficiente para conquistar lo que le Dios ha prometido. De pronto Dios ha olvidado sueños, anhelos y cosas que Dios te ha prometido. Hoy es tiempo de recordarlas y saber que si Dios lo prometió, que si Dios lo hizo antes, que si Dios te sacó antes, que si Dios te libró antes, otra vez lo puede hacer. Que si lo hizo por ti o lo hizo por tu hermano, lo pueda también hacer por tus hijos, por tu familia, por tu hogar. ¿Alguien me está siguiendo? Que si Dios lo hizo antes, yo no olvido que Él lo puede hacer otra vez. Porque usted es una persona con un espíritu que marca la diferencia. Usted es una persona con una actitud diferente. Josué y Caleb no olvidaron lo que Dios había hecho durante todo ese tiempo. Y como consecuencias, han quedado en la historia y han tenido un espíritu diferente. Ahora con 85 años, Caleb sigue teniendo un espíritu que marca la diferencia. En este momento de la historia, en el capítulo 14 de Josué, cuando volvemos o reaparece otra vez Caleb, Caleb sigue teniendo espíritu, el mismo espíritu diferente, el mismo espíritu que marca la diferencia, que le está diciendo: Dios, Señor, si tú me lo prometiste, yo no lo he olvidado todavía. Josué, yo sé que Dios me lo prometió. Ya sé que hemos peleado muchas batallas. Le hemos ganado a más de 32 reyes de la tierra. Hemos peleado, hemos logrado victorias. Le hemos ganado a los del norte, del sur, del oeste y del oeste. Pero yo creo que Dios me prometió algo. Y tengo fuerzas todavía para lograrlos. Y me lleva a la característica número 3 de las personas que marcan la diferencia. Personas que tienen un espíritu que marca la diferencia. Son aquellas personas que se fortalecen en lo que otros se debilitan. Y quiero terminar con esto. Personas que tienen un espíritu que marca la diferencia se fortalecen en lo que otros se debilitan. La tierra que estaba pidiendo Caleb a Josué no era cualquier tierra. La tierra que le estaba pidiendo Caleb a Josué que le diera no era cualquier tierra. ¿Sabe qué tierra le estaba pidiendo? La tierra de los anaseos. ¿Quiénes eran los anaseos? Los anaseos eran los mismos descendientes de los gigantes que habían visto en la tierra donde fueron a espiar. En otras palabras, Caleb no le estaba pidiendo una tierra fácil a Josué. Caleb le estaba pidiendo a Josué lo que otros le estaban huyendo. La tierra que otros le huían era la tierra que Caleb a sus 85 años le estaba pidiendo otra vez a Josué, porque Dios se lo había prometido. Déjame darle una palabra a alguna persona que está en este lugar a ti. Tú vas a comenzar a vencer en los lugares donde otros han sido derrotados. Tú vas a comenzar a marcar la diferencia en los que otros han perdido. Vas a comenzar a tener victoria en situaciones donde otros han tenido derrota. Porque tú eres una persona que tiene un espíritu que marca la diferencia. Dios te ha llamado a fortalecerte donde otros desmayan. Dios te ha llamado a levantarte donde otros prefieren quedarse acostados y sentados. Dios te ha llamado a tener sanidad en donde otros quedan en enfermedad. Dios te ha llamado a tener un espíritu que marca la diferencia. Y Caleb lo entendió. Y por eso tenía la capacidad de decirle a Josué: no importa los años que tenga, yo todavía me siento como si tuviera 40, como cuando Dios me lo prometió. Yo siento todavía que lo puedo conquistar. Caleb tiene un espíritu diferente que lo lleva a saber y a reconocer que si Dios lo prometió, él lo va a cumplir. A saber que él es una persona con un espíritu diferente, que se fortalece en donde otros se debilitan. De pronto dirás hoy: ¿cómo hago para fortalecerme? ¿O qué necesito para fortalecerme? Tengo una relación más profunda con Dios. Busca más de Dios. Comienza a confiar más en Dios. Comienza no solamente a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Comienza a caminar en fe. Pero no solamente a hablar de fe, comienza a actuar en esa fe de la que hablas. No es suficiente a veces hablar de fe. ¿Sabes que el enemigo no le tiene miedo a la gente que habla de fe? Le tiene miedo a la gente que actúa en fe. El enemigo no le tiene miedo a iglesias que hablan de fe. Le tiene miedo a las iglesias que actúan y caminan en fe. Satanás le tiene miedo a las personas, a las familias, no que hablan y creen en fe. Eso te lleva hasta un punto. Pero ¿sabes qué te lleva a ver los resultados de Dios? Cuando comienzas a actuar en la fe de la cual hablas. Eso es tener un espíritu que marca la diferencia. Y eso te hace fortalecer en los lugares donde otros se debilitan. De pronto dices: bueno, Efraín, nadie en mi familia alguna vez ha ido a la escuela. Tú vas a ser la primera persona que va a ir a la escuela. Efraín, todos en mi familia se han divorciado. Yo vengo de papá que se divorció, abuelo que se divorció. Tú no te vas a divorciar y tu matrimonio va a ser exitoso en Dios. ¿Alguien me sigue? Efraín, todos en mi familia han sido alcohólicos y borrachos y han pasado por la adicción al alcohol. Tu familia no va a pasar por eso. Ni tú ni tus hijos van a pasar por eso. Ni tus siguientes generaciones van a pasar por eso. ¿Alguien me sigue? Porque Dios te ha llamado a marcar la diferencia, a tener un espíritu diferente y a fortalecerte en lo que otros se debilitan. Efraín, toda mi vida y toda mi familia han pasado de pobreza en pobreza, de pobreza en pobreza. Bueno, Dios te ha llamado a marcar la diferencia y a tener una familia poderosa y próspera en Dios. Poderosa porque usted va a tener la posibilidad no solamente de darle a su familia, sino también darle a Dios y ayudar a otros y ayudar a otras personas. Eso significa ser una persona bendecida. No es solamente tener dinero en el banco, sino tener una buena familia, una familia donde sus hijos le sirvan al Señor. Pero es que, Efraín, ninguno de mi familia le servía a Dios, ninguno hemos sido fieles. Pero déjame decirte, tu familia va a ser la primera fiel, y como resultado de eso toda la demás familia vendrá, porque Dios te ha llamado a fortalecerse donde otros se debilitan. Yo quiero que usted se vaya con un espíritu diferente en esta noche. Que no diga: yo llegué solamente un miércoles más a la iglesia. No, usted llegó y sale con un espíritu que marca la diferencia. Si el enemigo te había dicho: ríndete, no vale la pena, Dios no lo va a cumplir, ya han pasado los años, se acabó todo, usted se levanta hoy y dice: yo tengo un espíritu que marca la diferencia y me fortalezco donde otros se debilitan. Y me hago fuerte en donde otros caen derrotados. Porque tenemos un espíritu que marca la diferencia. Hoy es tu oportunidad para decirle a Dios: Señor, yo quiero tener ese espíritu que marca la diferencia. Y si está Jonah por ahí, Jonah, ¿me puedes ayudar en el piano? Yo quiero que, ya estoy para terminar, pero yo no quiero que usted se vaya sin tener la oportunidad. De pronto es tu primera vez en una iglesia, de pronto estás comenzando a venir a la iglesia, de pronto llevas muchos años. Para todos este mensaje: Dios te ha llamado a tener un espíritu que marca la diferencia. Dios quiere que lo conozcas más y que tengas una relación mucho más profunda. Dios quiere que no olvides que si lo hace antes, lo puede volver a hacer otra vez. Y Dios quiere que sepas y que te vayas con este convencimiento, como lo tuvo Caleb: que Dios me creó para marcar la diferencia y fortalecerme en lo que otros se debilitan. No sé qué está haciendo renunciar hoy. No sé qué te está haciendo sentirte que no se puede más. No sé qué está haciendo que tus fuerzas vayan de acuerdo a de pronto la edad que estés viviendo. Puede ser problemas en el hogar, problemas en las finanzas, enfermedad, problemas, un problema espiritual, el pecado, te ha cargado tanto que ya siente que no puedes más. De pronto estás aquí diciéndole a Dios: Señor, puede ser la última vez. Te doy una oportunidad más. Puede ser la pérdida de alguien que te haga pensar o te haga decir: ¿dónde está Dios? Se lo digo por experiencia propia. Porque hace 11 meses perdí a mi mamá. Y muchas veces le pregunté a Dios lo mismo. Y le dije a Dios: no se vale. No se vale. Una buena mujer de Dios, fiel, guerrera, nos levantó con una buena enseñanza, dio lo mejor que ella tenía, pero se lo fue. ¿Era la voluntad de Dios? Seguro que sí. Y se fue en la voluntad de Dios. No fue un cárcel la que se la llevó, fue la voluntad de Dios. El cáncer solamente fue una excusa en esta tierra para el cuerpo irse. Pero la realidad es que fue el tiempo de Dios para su vida. Sin embargo, los que quedamos en esta tierra y no entendemos a veces dónde está y en el lugar donde está, quedamos con preguntas. Preguntas que a veces nos hacen sentir cargados, cansados, con el deseo de renunciar y de decir: no vale la pena. Esto fue mucho. Recuerdo muchas veces decirle a Dios: si no sanas a mamá, conmigo no cuentas. No cuentes conmigo si no la sanas. En medio del dolor y la tristeza a veces decimos cosas como esa. No sé cuál es tu caso el día de hoy. De pronto estás aquí porque ves que ese esposo o esa esposa no cambia. Porque ves que las finanzas no cambian. Porque ves que esa enfermedad sigue matando tu cuerpo. Porque sientes que las fuerzas no son las mismas. Porque sientes que la edad está llegando. Ya no son las mismas fuerzas de antes. De pronto es un hijo que se fue de casa. De pronto estás solo en este país, trabajando y trabajando y matándote. Y sientes que ya las energías no pueden más. Y estás a punto de renunciar. Dios hoy te recuerda algo. Tú no eres cualquiera. Tú eres sacerdocio santo de Dios. Tú eres nación santa. Tú eres pueblo adquirido por Dios. Y todo el que tiene el Espíritu de Dios dentro tiene un espíritu para marcar la diferencia. Tiene un espíritu que no se debilita, o si se debilita, no se cae, sino por el contrario, se fortalece donde otros se debilitan. Si el enemigo quiso traerte algo para destruirte, para matarte, hoy Dios lo utiliza para darte vida y para llevarte a nuevos niveles. Pero necesita personas que digan: Señor, estamos dispuestos a conquistar nuevamente lo que ya tú nos has prometido. De pronto me has dicho: esta es la última oración que hago. No oro más, no vengo más. Dios hoy te recuerda: si Él lo prometió, Él lo puede hacer. Ora, cree, confía, sé fiel, no dejes de creer. Fortalécete en donde otros desmayan. Hoy Dios te llama a fortalecerte donde otros caen. Y te digo algo: Caleb conquistó su montaña. Caleb conquistó tu tierra y destruyó los enemigos a los que otros le temían. Yo quiero saber cuántos Caleb se levantan en este día. Caleb con diferentes nombres: María, José, Pedro, Efraín, Jonah, Michael. Caleb que se levantan y dicen: Señor, si tú lo prometiste, yo me fortalezco en lo que prometiste, porque si lo hiciste antes, lo pueden hacer otra vez. Vamos, ponte de pie, iglesia, en esta hora. Y vamos a tener la oportunidad de decirle: Señor, estaba a punto de caer. Sabes, hay sueños. Hay personas que tenían sueños y anhelos que han dejado atrás y que han muerto literalmente. Hoy Dios te llama a revivirlos nuevamente. Porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Y voy a hacer algo muy sencillo nada más. Usted puede cerrar sus ojos. Espíritu Santo de Dios, y usted mismo va a decidir el momento para venir al altar. Ni siquiera lo voy a llamar. Usted va a sentir el llamado de Dios para venir a este altar y tener un tiempo especial con Dios aquí en el altar y recuperar esa fuerza que había perdido. Decirle: Señor, yo te necesito, Dios, mucho más que ayer. Te necesito, Dios, mucho más que ayer. Y comienzas a dejar tus cargas en este lugar. Decirle: Señor, hoy tomo fuerzas. Hoy no vine un miércoles más. Hoy vine a encontrarme contigo, Señor. Hoy vine a encontrarme contigo, Dios. A encontrarme con papá, con Dios, contigo, Señor. Hoy vine a recuperar fuerzas que había perdido. Aquí hay madres, abuelos, padres que vienen a recuperar fuerzas nuevas. Líderes, ministros que vienen a recuperar fuerzas nuevas. De pronto es tu primera vez y de pronto las adicciones te habían dicho: así vas a vivir toda la vida. Hoy Dios te dice: tú vas a triunfar donde otros han perdido. Tú te vas a fortalecer donde otros se han debilitado. Vamos, tómate un tiempo con Dios. No se trata de mis palabras. Es el Rey de Reyes que está en este lugar. Él es el que está aquí. Tómate un tiempo y desahoga tu alma en Dios. Y preséntale tu carga al Rey. Dile: Señor, aquí vengo. Me quito la máscara y vengo realmente como soy, Dios. Y siento que no puedo más. Pero hoy Dios te dice: tú tienes un espíritu que marca la diferencia. Tú tienes un espíritu diferente. Que no se rinde. Que no se rinde. Oh, que no se rinde. Y dígale: creo en ti. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. En lo que harás. Vamos, tómese un tiempo con Dios y dígale: creo en ti, Jesús, en lo que harás y haces, en lo que harás. Vamos, una vez más, dígale: creo en ti, Jesús, y creo en ti. Esa es su oración hoy. En lo que harás en mí, en lo que harás. Dígale: Señor, creo en ti y creo en ti. Espíritu Santo de Dios, llena este lugar en lo que harás en mí. Diga: en mí. Oh, en mí. Ahora, como un acto de fe, diga: y recibe toda la gloria. Donde otros fallaron, usted va a victoria. Donde otros caen, usted se levanta y recibe toda. Y recibe toda. Oh, precioso Hijo. Vamos, una vez más, diga: y recibe toda.
recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso.